Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo
y
de...
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli en Venezuela Hoy, a analizar el tema de lo que está ocurriendo en mi país de origen, Venezuela. Tengo a Marco Polesel de las Derechas Unidas desde Caracas y desde Miami al estratega político Esteban Gervasi. Esteban, quiero comenzar contigo. Hay algo que poderosamente me ha llamado la atención en las últimas horas. De cara a este 3 de septiembre, cuando vuelven a sentarse, Guaidó le concede una entrevista a una agencia, porque él no la hace, generalmente en alguna de las agencias él siempre suelta algún dato, no en las venezolanas, sino en las extranjeras. Y en esta oportunidad AFP le ha dicho que su gol en las negociaciones es medirse tú a tú con el dictador Nicolás Maduro. Es decir, simplemente es una negociación no para mejorar la calidad de vida del venezolano, sino para una elección presidencial. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Fíjate, yo siempre me hago una pregunta cuando voy a hacer algún análisis o voy a dar algún comentario sobre Venezuela. ¿Cuál es la razón que Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Tarela Isami tengan que entregar el poder? Ellos no tienen ninguna presión internacional para entregar el poder. Y Guaidó, además, modificó lo que era su grito de guerra, su eslogan, cuando llegó, que era el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y ahora están siendo forzados porque ellos son parte, ellos son unos contratistas del régimen. Ellos son como parte de un circo, ellos hacen parte de un espectáculo. Y ellos van retroalimentando esta situación que existe hoy día en Venezuela. Y esto le explico por qué. Porque, ¿qué es lo que busca Maduro? Maduro busca que se le abran las sanciones, que se abran vuelos directos de Estados Unidos y de otros países a Venezuela, que se le pueda entregarlo otra vez la empresa petrolera, que pueda tener acceso a sus cuentas, y está utilizando, y va a utilizar todos los mecanismos, y entre esos mecanismos están los presos que utiliza, la persecución, la presión, cualquier elemento que le sirva para lograr su objetivo. Entonces, lo de México no es nada nuevo. Desde que Chávez llegó al poder y se hizo el primer diálogo o la primera mesa de negociación, ha habido 18 y cada vez las promesas nunca se cumplen y han quemado gente. Ahí pasó Alejandro Armas, Rafael Alfonso, cantidad de gente que se ha quedado en Carlos Ortega. O sea, eso lo tenemos que ver, eso es la realidad. No la podemos cambiar. Y esto no va a tener nada nuevo. Ahí no va a haber elecciones libres hasta que se salga del régimen. Ahí no va a haber elecciones libres hasta que se salga de esta oposición corrupta y complaciente del régimen.
Ahora, Marco Polesel está en Caracas. En las últimas horas me mandó un video que a mí me angustió. Nosotros estamos en Estados Unidos y tenemos dinero, no tenemos, ponemos gasolina y nos acercamos al mundo del primer mundo de la manera que cada familia lo puede hacer, pero con trabajo y en libertad. Marco Polesel pasó casi 24 horas para poner gasolina y me escribió, estoy perdiendo mi vida en esto. Entonces me dejó pensando y reflexionando, Marco, que realmente ese sufrimiento de cada uno de los ciudadanos que quiere un cambio, ¿no lo están viendo en estas negociaciones? ¿No está en el primer punto de la agenda de las negociaciones de México?
No, es que eso no para, es que ustedes me hablan de una ciencia ficción que yo aquí no estoy ni viviendo ni comentando. Aquí nadie comenta eso, las poquitas personas que yo puedo hablar de la parte que ya no se habla ni siquiera de política, porque la gente está clarísima. Déjame vivir el día a día, déjame la agarre, porque la gente también hay que decir la verdad, la gente medianamente se la arregla de alguna manera, porque si no, no hubieran carros rodando, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cómo metí gasolina yo? Yo tuve que pagar $15 por 120 litros, pero no son para comprar los 120 litros, son los $15 para yo poder pasar a la bomba y no hacer la cola de 2 o 3 días. Porque yo hice una cola de un día, pero si hago el procedimiento normal sin pagar, eso es que ponen un cono en el último carro, ¿verdad? Y ese cono dice, del cono para atrás va para el día siguiente. Y si tú estás del cono para atrás al día siguiente, bueno, tienes que dormir ahí para que el cono lo vayan rodando. Entonces, eso junto a las fallas eléctricas, al país paralizado, a la gente que está por el piso, la degradación, el degrado, la desmoralización y todo eso, a uno lo pone a pensar y decir, bueno, pero ¿cuántos años dediqué yo a estudiar? Yo estudié bachillerato, universidad, inclusive hice un posgrado para ofrecer mi conocimiento al país. Yo tengo que llegar a este nivel de mi vida a los 54 años, y lamentablemente decir que he perdido tiempo, he perdido dinero, he perdido todo. No, Marco, pero es que los estudios siempre hay que hacerlos. Sí, de repente me bastaba con el bachillerato para vivir así, realmente. Entonces me hubiera ahorrado toda esa plata. Pero bueno.
Pero no puede ser derrotista y tampoco puede estar cayendo tanto esos $15 porque eso termina en el régimen y en la corrupción.
No. Los $15 se los doy a mí. Amigo, el bombero de toda la vida, porque yo son 60 años que meto gasolina en esa bomba, y bueno, yo le dije al muchacho, mira, si voy a pagar algo, es a ti, porque tú vas a hacer un buen uso de ese dinero, y yo lo voy a pagar, pero no quiero que ese dinero vaya a ningún guardia y ni a ningún colectivo, y ayer vi los colectivos ya no disfrazados, sino camuflajeados entre la gente, ¿ves? Que aplican las alcabalas, y bueno, los tipos en un día se ganan un dineral en dólares cuando otra gente que es decente no se gana eso en 2 meses.
Pero fíjate qué interesante, fíjense que aquí estamos viendo una descripción real porque Marcos vive en Venezuela. Pero fíjate qué interesante, cuando tú vas a una negociación, tú tienes que poner, fija, unas condiciones básicas mínimas para poder sentarse, para que haya respeto y poder medir tanto de una fuerza de un lado como de la otra. Aquí no ha habido ni siquiera unas condiciones básicas. Los que encabezan y el que firmó el primer acuerdo de conversación fue Gerardo Blay. Gerardo viene de las conversaciones del momento que llegó Guaidó al poder y se fue con este tipo, Stalin González, acompañado de Elio Abraham, a Oslo, a unas conversaciones que tuvo Alejandro de Velaste en exclusiva a nivel mundial, porque ellos ni siquiera nos habían avisado que estaban sentados con Jorge Rodríguez en Barbados y en Oslo, negociando, no sé qué estaban negociando en aquel momento, porque no son transparentes. Y esto es lo que la comunidad internacional tiene que entender. Aquí no es que hay unos venezolanos, uno en Caracas, que se llama Marco Polesel, y otro en Miami, que se llama Esteban Gervasi, atacando una oposición que está luchando por la libertad de Venezuela. No, esa oposición no representa realmente lo que la inmensa mayoría quiere. Porque ¿qué quiere la inmensa mayoría? Tener un gobierno normales, cogido por la vía electoral popular, una fuerza armada que defiendan el territorio, una economía bullante de libre mercado, y que un país donde se respete las leyes. Pero nada de eso es lo que se discute en la mesa de negociación. Ahí lo que se está discutiendo es, yo te di a ti dos rectores del CNE, bueno, te puedo entregar 5 alcaldías, 2 gobernaciones, te doy un presupuesto para tu campaña. Pero al final no hay razón ni que para Maduro, ni de Maduro, ni de Diosdado, ni de Cilia, ni de Taré, ni de los cubanos que están penetrando Venezuela, que viven en Venezuela, de entregar el poder. ¿Por qué lo van a entregar? Si Venezuela ellos tienen su Ferrari, su Maserati, su Toyota, últimos modelos Sequoia, viajan a Europa, tienen aviones privados, van a donde les da la gana, tienen propiedad donde les da la gana, manejan fortuna. A ellos no les importa si el pueblo se muere de hambre, a ellos no les importa si la gente se pudre en las cárceles. Entonces, no se fijaron condiciones mínimas. Por eso que esto no va a tener ningún resultado diferente. Y Guaidó, aclaro esto final, antes de darle la pasada a Marco, que Guaidó lo que está buscando, que no lo terminen de sacarle el reconocimiento internacional. Entonces tuve la declaración de su ministro de comunicación, de Alberto Ravel, todo lo di en el resumen. A Guaidó lo reconoció en la Unión Europea. A Guaidó lo reconoció el circo del Popi, el circo de los hermanos tal. A Guaidó lo reconoció el Miss Perú. O sea, a mí no me interesa porque los venezolanos no reconocemos ya a Guaidó como un presidente legítimo porque no hizo absolutamente nada.
Ahora fíjate, cuando Esteban hace este análisis, y me estoy dando cuenta de las condiciones mínimas, ni siquiera se han pedido, pero de la otra parte, de la dictadura, las van poniendo a diario. Fíjate, esta, la figura que ponen en las gobernaciones, se me escapa el nombre ahora, que ahora Maduro lo ponen en tela de juicio, fue parte de mi reportaje para Radio y Televisión Martí, la figura que pone paralela el oficialismo cuando gana un gobernador o un alcalde, ¿no? Para mirar que los dineros los maneje el oficialismo. Ya está diciendo nuevamente que eso va a ocurrir. Así les deje ganar algunas gobernaciones en las regionales el 21 de noviembre, ellos la van a hacer.
Pasó con Guanipa en el Zulia, que ganó una elección y se la quitaron, ni siquiera pudo asumirla. ¿Y dónde está Guanipa ahorita? En las negociaciones.
Así es. Entonces, Marco, fíjate, el régimen va imponiéndose, pero el régimen, ¿hacia dónde va a llegar? Es decir, ¿qué va a conquistar, qué va a lograr, además de llegar hasta el 2024 para unas presidenciales? ¿Qué otro logro puede obtener la dictadura venezolana?
Bueno, rapidito, porque es importante que esto quede grabado, es importante que la gente cuando vea el programa sepa que esto no es de ayer, porque yo fui testigo presencial en el año 2003, cuando estaba en la Coordinadora Democrática, que yo tuve en mis manos el documento de acuerdo y negociación para ir a un referéndum revocatorio, ¿verdad? Y yo en persona, en frente de Alejandro Armas, que lo nombraste, por cierto, una joyita, ¿no? Era el principal que estaba presionando para que se firmara eso. Bueno, yo tuve el documento en la mano, bueno, el régimen se comprometía a liberar a los presos de PDVSA, no sé qué cosa. Ah, yo hice solamente una pregunta. Levanté la mano. Señores, ¿qué pasa si el régimen no respeta este acuerdo? ¿Qué pasa? No, Marco, tú tienes que confiar. Si partimos desconfiando de un principio, pero tú siempre eres conflictivo. Pero hay que partir y confiar de una vez. Bueno, si lo viola, no viola. Bueno, ¿qué pasó? Que el referéndum revocatorio legitimó al régimen, ¿verdad? ¿A cambio de qué? El espacio de subsistencia que ellos negociaron con el régimen. Eso es exactamente lo que están haciendo hoy. Y es exactamente lo que han hecho en 20 años. Entonces, mira, que me vengan a hablar a mí de esto hoy en día, es que mira, les vomito en la cara porque ya me tienen harto, ¿no? O sea, ya la gente en Venezuela lo tienen harto porque ya la gente sabe toda esta
mira,
cosa.
Alejandro, Marco dijo una cosa. Fíjate, Marco dijo una cosa que es vital y lo viene repitiendo a través del programa. En Venezuela, con quien tú hables, familiares, amigos, ya la gente no le importa la política, la gente está sobreviviendo. Eso que sufre Marco cada vez que echa gasolina, tú y yo echamos gasolina aquí, vamos a cualquier bomba, inclusive tenemos apps que nos dicen dónde está más barata y no.
Eso. Eso es decir, que gozamos el privilegio de la libertad de este país y que...
Epa, un momento. Yo vivo en el oeste de la ciudad, ¿ok? Mi hermana vive en el este. Yo no puedo ir a visitar a mi hermana al este porque tengo que cuidar la gasolina. porque mi papá tiene 89 años y falta, si le pasa algo, tengo que tener gasolina en el carro para ir a una clínica. O sea,
claro,
oye,
pero
que
no
dentro
es
de la
gasolina,
ciudad, yo no puedo transitar.
Marco, no es ni siquiera,
o sea, olvídate del interior, ¿no?
No es ni siquiera la gasolina, la vacuna del COVID, las medicinas, los alimentos, todo es un mercado. Todo un mercado paralelo. Pero nada de esto, lo que estamos hablando, la rutina del venezolano, está en negociación. Si tú me dijeras que México se está negociando, vamos a bajar los impuestos y vamos a abrir libre mercado para que todos los venezolanos tengan acceso a la vacuna, a viajes, a comida. Eso ni siquiera se ha hablado. O sea, esto es una utopía lo que estoy diciendo. Por eso es que las condiciones de Venezuela son unas condiciones muy especiales. Por eso que la gente rechaza a los políticos, la gente no cree en ellos, porque además no hay propuesta de nadie. Todos te hacen un diagnóstico y nadie te está haciendo una propuesta de tener un país de libre mercado, de tener un país que no se...
No, es que o sea, ni siquiera una propuesta, porque la gente sabe que de esto no vamos a salir más nunca.
Exactamente. Entonces,
hay ese convencimiento de que no vamos a salir de este sistema más nunca.
10 millones de personas han salido del país. Esas 10 millones de personas lo supieron desde el año 2001.
Alejandro, yo creo, lamentablemente...
Los que quedamos aquí somos cuatro gatos, de los cuales... Tres son antichavistas, uno es chavista y el otro es indigente. Esa es la
realidad. Esa es la realidad de Venezuela. Y cada día te consiguen más gente que se viene, que uno se lo consigue en varias partes del mundo y te dicen lo de Venezuela es irrecuperable. Porque no hay la clase política de...
Ah, perdón, se me olvidó el detallito que les iba a decir. Ustedes están viendo lo que está pasando en Afganistán, ¿verdad? Bueno. A los militares afganos y a toda la élite política de Afganistán, que supuestamente tenía que gobernar el país y darle contra a los talibanes, ¿cuánto dinero no se le dio? ¿Y cuánto armamento no se le dio? ¿Y cuánta preparación no se le dio? Bueno, todo ese dinero se lo cogieron y se lo robaron. Ahora, ¿por qué Estados Unidos hace esas cosas? Eso es daño.
Bueno, Marco, hizo
aquí
lo mismo con Guaidó.
Aquí se le dio recursos. Y yo, mira, le dije al IRI, usted sabe qué es el IRI, el Instituto Republicano Internacional. Yo, en Caracas, fui a la sede y le dije, miren, señores, si ustedes le siguen dando dinero a Primero Justicia y siguen ayudando a los partidos tradicionales para que participen en elecciones, cierren la oficina y váyanse, porque me están haciendo más daño que bien. Bueno, cerraron la oficina. Y Estados Unidos se ahorró el dinero. Bueno.
Leandro, lamentablemente yo lamento que uno no se equivocó en el diagnóstico del primer momento, que diagnosticamos que Guaidó y ese gobierno de transición iba a ser un fracaso, y fue un fracaso porque fue un régimen, un gobierno soberbio, se llenaron solo un entorno de amigos, empezaron a nombrar una burocracia en las embajadas, empezaron a repartir sueldos altísimos, privilegios, les ponían al foro en barra roja donde iban, y nada de eso llegó al pueblo venezolano.
Ah, pero el senador Scott en Miami se lo dijimos en persona. Mira, que estos tipos son colaboracionistas y demás socialistas. O sea, le dijimos,
claro.
El señor Scott nos contestó, bueno, pero esos son los caballos que hay. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay una confabulación, una coalición más grande, más fuerte de la que podemos hacer nosotros, de que le vende al mundo, de que estos inmorales son la única oposición?
Bueno, mira lo que acaba de pasar en Cuba. En Cuba el pueblo se alzó. Aquí vinieron, hicieron todo unos shows, Alejandro los cubrió, la gente salió a la calle y los políticos ofrecieron y no pasó nada.
Pero
y
yo ya... no que sea un show, la gente salió...
No,
eso
no,
lo...
no, digo los políticos hicieron un show, los políticos, la gente.
La diáspora... Y...
No, por el contrario, eso es lo que se
está pasando.
La gente salió a la calle a apoyarlo, la gente dijo, yo me dan y yo me regreso a mi país, la gente en Cuba poniendo su vida en juego, y los políticos vinieron a hacer un show, tomaron tarimas, declaraciones, ¿y qué pasó? No pasó absolutamente nada, ya, eso fue el 11 del mes pasado, y ya vamos a cumplir 2 meses, y Cuba sigue igualito, más presos políticos, más perseguidos.
Desaparecido.
Lo de Afganistán nos enseña una lección,
claro.
Que ya Estados Unidos no puede proteger a países que caigan en desgracia.
Y además no puede proteger sus propios coterráneos.
No tiene la capacidad.
y no puede proteger la tragedia de Afganistán, lo está demostrando. Hoy volaron dos bombas y hirieron a soldados y funcionarios y ciudadanos norteamericanos, y ya la administración Biden no puede tener control sobre la grave tragedia que está pasando en los aeropuertos y en los puntos de salida.
Sí, y con la gente que estaba por salir en Afganistán, y es una situación que está en desarrollo y es lamentable. Pero fíjense, yo creo que esto de Afganistán también nos pone en el tapete, y yo creo que esto es una mala noticia para los que trabajamos y luchamos por la libertad, de que el tema de Latinoamérica, viniéndonos a nuestro hemisferio, del patio de atrás, como muchos analistas la llamaban, que Estados Unidos siempre miró a Latinoamérica, de México hacia la Patagonia, como el patio trasero descuidado de la casa. Creo que nuestros temas van a estar ahora en un segundo lugar, o en un tercer lugar, y es lamentable, porque estuvimos en momentum y había, yo creo, no sé si es una apreciación, me desmienten ustedes si me equivoco, ustedes que son los analistas, que estamos en un momento donde estábamos viendo que la triangulación del castrismo, Nicaragua, Venezuela, y el avance que tenía esta revolución bolivariana del siglo XXI, modernizada por Castro a través de Hugo Chávez Frías, el fallecido dictador venezolano, pues había puesto en relieve lo peligroso que podía ser estas alianzas con el mundo exterior, que era enemigo de los Estados Unidos, países como Irán, China y la propia Rusia. Entonces, estamos así, hemos retrocedido muchos pasos en nuestra lucha, tanto en Cuba, en Venezuela, como en Nicaragua, Esteban y Marco.
Fíjate, Alejandro, tienes toda la razón y tu apreciación es totalmente correcta. Habíamos logrado llegar casi a un punto de quiebre y lamentablemente se perdió una oportunidad, pero no se perdió una oportunidad solo por los venezolanos, se perdió una oportunidad porque las administraciones, yo que fui un crítico de la administración de Obama y fui muy crítico de la administración Trump con el caso de Venezuela, aunque en lo interno lo apoyé, pero siempre tú sabes muy bien que en tu programa criticaba esa política de John Bolton, Elio Abraham y de Tillerson al principio, que no quisieron asumir la posición de Trump, porque Trump, después de mucho tiempo, supimos, y lo sé de primera persona, que Trump quería hacer una toma por la fuerza del poder en Venezuela y tratar de llegar a una conclusión, pero todo su gabinete y sus asesores se opusieron, y eso lamentablemente el tiempo nos dio la razón. La única manera, yo siempre lo sigo diciendo, de salir del caso Venezuela es definitivamente por la fuerza. Y la fuerza no implica nada más la parte bélica, la fuerza implica muchas cosas, pero no, eso da para otro programa, pero es el caso de Cuba. Cuba tiene 62 años y siguen creyendo que Cuba va a salir por unas sanciones. Las sanciones, por el contrario, fortalecen y alimentan a estos regímenes, si va a hacer sanciones, las tienes que ser acompañadas de acciones. O sea, sanciones solas no funcionan, acciones solas no funcionan. Entonces es una sumatoria. Suma acciones más sanciones y logra los objetivos. Y eso es lo que estas administraciones, cada vez que llega una administración nueva, cada 4 años, ponen un poco de imberbe a manejar y ni siquiera consultan a los que tenemos la experiencia en estos temas, y siempre están buscando un político mediático que es el que cree que le va a resolver el caso, como fue el caso de Juan Guaidó.
Te repito la pregunta a ti, Marcos Polesel. ¿Hemos retrocedido mucho internacionalmente, geopolíticamente?
Irreversible. Por eso es que yo les digo a ustedes que esto yo ya lo tiré a pérdida. Lo certifico, Venezuela ya dejó de ser. Venezuela ya dejó de ser un país. Pero ya va, por lo que decía Esteban, o sea, la única opción, ¿verdad? La única opción a mi pesimismo o mi realismo, como lo quiera llamar, es una intervención internacional militar. Pero es que ese factor, esa variable también la estoy viendo cada vez más lejana con lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿me entiendes que se me agrava aún más mi diagnóstico sobre Venezuela?
Claro.
Porque si la única esperanza es esa, y esa sea lenta, entonces estamos peor.
Esto de Marco Polesel parece chistoso, da risa, porque ok, me entrego, nadie se entrega, porque nadie está condenado. Fíjate el movimiento 11 de julio dentro de Cuba, después de 62 años nadie se imaginó que
pero olvídalo Alejandro. Yo sé que lo que yo estoy diciendo es duro, más de una vez en tu entrevista, pero es que yo prefiero, mira, decir la verdad, mira, tu esposa te está engañando, no puede ser, tú eres un mal amigo, después se verá que es verdad, y bueno, yo prefiero trabajar sobre la realidad, ¿verdad? Y sobre la realidad, construir algo, poner a trabajar las neuronas. A ver, nosotros estamos ideando una especie de nación paralela dentro de Venezuela. O sea, como ellos tienen su Disney World, nosotros podríamos construir un Disney World nuestro, ¿verdad? O sea, yo contrato a mi gente, yo no contrato a chavistas, yo tengo mis propios gremios, yo tengo mi propia economía, mi propia... O sea, estamos dándole vueltas a eso. Vamos a ver si... Pero pues, es para hacer algo dentro de Venezuela.
Claro.
A ver si hacemos algo para construir un país nuevo, decente, moral, dentro de Venezuela, ¿verdad? Una especie de guetización para ver qué pasa.
Claro, construir una república libre. Esteban, oyendo a Marco Polesel, te quiero preguntar, en tu especialización como estratega político, que además te agradezco el tiempo que me has dedicado porque estás ahí con otro gran amigo creativo.
Ese es mi trabajo.
Fíjate que cuando Marco Polesel dice que él prefiere ser sincero, ¿será que hay una población que prefiere no ser sincera ni siquiera con ellos mismos, seguir apoyando liderazgos o movimientos que sabemos y ya nos han enseñado en 2 décadas que no nos van a llevar a un buen puerto?
Bueno, fíjate, Alejandro, cuando tú vas a hacer una estrategia, tú agarras las premisas, tú agarras los elementos que hay. Y eso que está diciendo Marco es precisamente algo muy valioso, porque tú tienes que partir de eso. Cuando tú partes de eso, tú puedes fijar una estrategia real, pero tú no puedes engañar a la gente, porque si yo pusiera a Marco ahorita como embajador y lo mando a Washington, pero agarro a Gerardo Blay y lo mando paralelo a él, son dos puntos de vista diferentes. Marco va a contar una realidad y le va a decir, mire, señor, el 98% de la población venezolana perdió la esperanza, no ve salida por la vía democrática, mientras que Gerardo está en México diciendo hay una salida constitucional, electoral, democrática, pacífica. Entonces, hay dos realidades. Una basada en una realidad que es la que se está planteando en México y una real que es la que está planteando Marco Polesel, que de ahí es que tenemos que partir. Y ese ha sido el error de Cuba en 60 años, ese ha sido el error de Nicaragua, ese ha sido el error que hay en Perú, en Bolivia, en Brasil. Cuando tú haces un análisis para fijar una estrategia, inclusive estrategia comercial, política, militar, lo primero que te enseña, no solo los libros, los maestros, sino la vida, es que tú tienes que basar tu estrategia en un cable, lo que yo llamo el cable a tierra, en una realidad. Entonces, es lamentable que cuando estos burócratas se sientan, o estos políticos profesionales, o estos contratistas, ¿qué pasó con Almagro? ¿Qué mejor aliado que tuvimos que Almagro? Y lo quemaron. ¿Qué mejor aliado que la Unión Europea? ¿Qué mejor aliado que 60 países? ¿Qué mejor aliado que 1.300 millones de dólares que le entregó Estados Unidos, lo que entregó Colombia, lo que entregó Bolsonaro? Pero,
¿cómo se ve que tú eres demasiado decente? Tú eres demasiado decente. Mira, los inmorales que están en México piensan exactamente igual que yo. Por eso es que ellos toman una decisión. ¿Qué hago? ¿Rechazo? ¿No me junto con esto? ¿Sigo mis principios y valores? ¿O juego el baile? Bueno, ellos están jugando el baile desde el año 2003.
Bueno, les agradezco de verdad. Ha sido un gran análisis.
Saben que no hay salida.
Claro.
Bueno, les agradezco. Ha sido un gran análisis. Marco Polesel de la...
Marco, mándale un fuerte abrazo a tu papá y dile que yo soy Diego Gervasi.
En Venezuela, en Caracas, y Esteban Gervasi, estratega político. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en Radio y Televisión Martí. Hasta pronto.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí.